¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, la gente decente en Cataluña tiene que aprender a correr. Porque claro, con las autoridades poseídas por el maligno, una colección de psicópatas rabiosos, terroristas de lo peor, hasta 5 petardos, han contado los mozos de escuadra, que lanzaron a su helicóptero. 5. O sea, que te dan en el rotor 2 y al suelo y a morir. O sea, eso es lo que son, ¿eh? Pero, en fin, la gente de bien lo que tiene que aprender es agilidad, unos zapatillas y a salir zumbando. Aunque sea, bueno, lo mejor camino de Madrid, que sí, vas a estar más a salvo, por lo menos Zaragoza, que tiene un ayuntamiento decente, al menos en la capital estarás a salvo. Pero para correr... Cres Genómica.
En Zaragoza, precisamente, tenemos clínica de Cres Genómica. Allí, la verdad es que tienen un compromiso primero con los pacientes, ¿no? Sí. De informarles de lo que les sucede, el tratamiento que les van a aplicar. Son especialistas en medicina regenerativa. Esto significa, bueno, pues trabajar con grupos de células madre para solucionar lo que pensabas que ya no tenía solución. Por ejemplo, esa artrosis, ese dolor de rodilla, esa lesión deportiva que no se ha curado bien.
Lo que nos contó García Bragado, claro, el otro día aquí, que lleva 3 años que lo han recuperado y va a ir a su octavo, los octavos Juegos Olímpicos, único caso en la historia desde que existen las Olimpiadas, yo creo que desde Grecia.
Gracias a las clínicas, ¿crees?
Porque le arreglaron la cadera, estaba ya con la cadera muy desgastada por el movimiento ese que hacen en marcha. Oye, le trataron con células madre y se
la
arreglaron.
Y ahí va a estar. Bueno, hay clínicas ya en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Se pueden informar en cresgenomic.com o en el 91-445-0004. 91-445-0004.
Bueno, vamos a ver. Cacho, tú como yo hemos vivido en Barcelona cuando había libertad. Y claro, cuando ves una ciudad ardiendo, bueno, tú encima tienes familia allí. Yo afortunadamente no tengo familia allí. Pero hay gente a la que quiero, respeto y tal. Por un lado, tengo la tentación de decir que arda hasta como la ciudad cremada. Es decir, que arda como ardió en el 17, como ardió en la Semana Trágica, como ardió en el 7, en el 17, en el 34 y en el 36, y en el 37 y en el 38 y en el 39. O sea, que arda. Porque es que cuando una clase dirigente, como es la catalana, ha llevado a todo su país, su región, su lo que sea, a esta situación, no merece más que la destrucción, porque se lo han ganado a pulso. Pero por otra parte, tú veías a la gente que ayer salió, que es la primera vez, me lo decía Rosana, y es verdad, y me he estado repasando, cuando ya aparecen los jóvenes con la bandera española defendiendo los cuarteles de la Guardia Civil, que ya pasó ayer, chavales de 17 años, los de Sacabat, yendo a clase, aunque los rectores prohíban las clases, con sus banderas españolas, claro, eso es el enfrentamiento civil, pero no de dos partes iguales, sino yo he recordado lo que dijo Gil Robles en el 36. Media España no se resigna a morir. Media Cataluña, aunque la abandonen en Madrid, no se resigna a morir. Y no se va a resignar, y además es una generación muy joven. Esa viene vacunada ya desde la escuela. Ahora, es tremendo el espectáculo.
Bueno, es una sociedad que cada cierto tiempo se autodestruye, se inmola, arde como las teas y vuelve a empezar casi de cero. Es decir, es como una especie de maldición bíblica. Ahora, lo que estamos viendo es claramente, y el que no lo quiera ver así, es que está ciego o simplemente no lo quiere ver, estamos viendo a una parte de España donde no impera el derecho ni la Constitución, en abierta rebeldía, guiada por su clase dirigente. Sí. Guiada por su clase dirigente. Es decir, este es el único Estado, probablemente hay otros casos en la historia, iba a decir en la historia, en que en que el Estado central, sus élites centrales, otorgan a los a sus enemigos internos todos los instrumentos necesarios para acabar con ese Estado, para acabar con la nación
y además desde hace, y desde hace años.
Con la convivencia. Sí. En un país que ha sido pobre de solemnidad hasta antes de ayer, como el que dice, y que de repente parece decidido a suicidarse. Con un poder central ocupado por un pájaro desvergonzado, solo preocupado por sus proyectos personales, por sus intereses personales, y al que le da lo mismo 8 que 80, o como usted dice, Juana, que es su hermana.
Sí.
Y el resto, la oposición, jugando también a sus a su tacticismo, a ver qué me conviene, porque hay ahí unas elecciones y nadie piensa en los intereses generales, o muy poca gente piensa en los intereses generales. A esto le añadimos la crisis brutal, que es, la como hemos dicho tantas veces, la mayor manifestación de la crisis del régimen es la prensa, es los medios de comunicación, es la corrupción de los medios. A eso le añadimos la corrupción de los medios, entregada al enemigo, entre comillas o sin comillas, no. Y completamos un cuadro realmente tenebroso. Como yo escribía ayer, ¿qué cabe esperar? Solo cabe esperar a Juan Español y a Juana Española, que se le inflen las pelotas, con perdón, que y que fuera de su clase dirigente o lapidando a su clase dirigente diga, me voy a plantar. Y hay una ocasión para plantarse ya mismo, que es el 10 de noviembre.
El 10 de noviembre.
El 10 de noviembre. El 10 de noviembre. Y ojo, la cosa está muy complicada. Quizá no tengamos muchas oportunidades de parar esto, Quizá no
tengamos la última. Quizás la última.
Este personaje tiene una pinta de Erdogan, una cosa entre Erdogan y Putin muy peligrosa.
No, más bien entre Hugo Chávez y Maduro.
Eso es.
Que ese es su nivel. Pero lo tiene.
Tiene una pinta muy peligrosa. Muy peligrosa y no sabemos lo que nos espera la historia como este tío consiga formar gobierno.
Bueno, Dieter, a mí lo que me llamó la atención ayer, primero, es que cuando iba hablando, digo, pero bueno, este tío, este es tonto. O sea, porque otras veces ha llevado un discurso siempre embustero, porque es que este no es que mienta, es que desconoce la verdad. Pero al menos tenía una lógica. Lo de ayer era clamorosamente ilógico. Y sobre todo es que hubo una televisión, imagino que lo cerrarán, porque es telediario. Al Castellón ya lo han echado de segundo de Susana Griso por ir al acto en defensa de la Constitución Española. Hay que ser ahí separatista catalán, si no. Pero en el telediario de la noche, mientras hablaba Falconetti, pantalla partida y imágenes de Barcelona ardiendo por los cuatro costados, y no solo Barcelona. Claro, es decir, moderación, proporcionalidad, todo el argumentario sorayesco que fracasó clamorosamente hasta el golpe, repitiéndolo literalmente, pero además repitiéndolo sin convicción, de una manera torpe y ridícula, y rematándolo con el ministro del Interior para fingir normalidad, se va de copas y a cenar al Válgame Dios, que es la sede de todo el famoseo madrileño, donde vas para que te vean. Dice, vamos a ver, el ministro del Interior, que en teoría está al cargo de lo que parece que es un gobierno paralelo, porque dijo que había creado un centro de coordinación entre los ministerios. Eso se ha llamado toda la vida el Consejo de Ministros o Gobierno de la Nación. ¡Está inventado! Bueno, yo estaba atónito. Y además, la foto que saca Libertad Digital, cuando acaba de hablar, y él sale, pues como todos los que no saben qué decir, el Ejecutivo, que sabe que ha estado mal, haciendo así, con la mano así, tiene una mano feísima, por cierto, así. Y detrás Iván Redondo, imitando al jefe y haciendo el mismo gesto, el botón así. En cambio, se tiene unas manos muy cuidadas, muy finas y tal. Dice, ¿pero a dónde va Frankenstein? Y una cara de odio y de impotencia, de incompetencia, porque es que no sabe qué hacer, porque tiene que hacer el guión que ya hizo el otro día, el del PSC. El otro día fue un mitin del PSC que hizo Sánchez. Pero claro, es que cuando arde Barcelona tú no puedes decir que la solución es no hacer nada. Lo dijo.
Cuando se reunió con Pablo Casado y después sale Pablo Casado en la Moncloa a dar la rueda de prensa, yo vi esa rueda de prensa y llevo mucho tiempo siguiendo a Pablo Casado y unas veces puede estar más tibio, más moderado, más contenido. Ayer tenía cara de susto. Yo le vi raro, o sea, físicamente le vi raro, y lo estuve comentando en el programa, Miriam Muro, que había estado allí y había estado hablando con la gente luego del Partido Popular, se buscaban varias explicaciones. Una es que cuando va a ver a Pedro Sánchez, él supone que le va a plantear una estrategia a Pedro Sánchez, partidista, electoralista, pero una estrategia, pero no había nada. Entonces, solo caben dos posibilidades, o que este hombre realmente no tenga nada para evitar esto, o que sean muy listos, muy inteligentes y estén esperando el momento para hacerlo o no hacerlo. Porque antes decía Jesús, dice, Cataluña es un sitio donde ya no se cumple el Estado ni la ley.
La ley hace muchos años.
Pero eso es hace mucho tiempo. Lo que estamos viendo ahora, y llega más directamente a la gente, porque con las otras cosas, si no te toca a ti, miras para otro lado, eso que decía la mayoría silenciosa. Pero cuando tu ciudad, tu comunidad se convierte en un gueto, en el que, como ciertos barrios, la policía no se atreve a entrar, y cuando entra es solo para mirar, no vayamos a enfadar a la bestia y queme algo más, entonces la gente ya dice, oye, es que he tenido que sacar a mi hijo de casa porque me quemaban la casa. Oye, es que he tenido que coger una manguera, como veíamos ayer las imágenes, con una manguera, los vecinos apagando los coches, porque los bomberos, que han aparecido en todas las manifestaciones separatistas a la cabeza, ayer les costaba llegar a los sitios.
Sí, pues claro, pasa mucho. Les cuesta. Eso es como los policías corruptos en algún otro país, que siempre que llegan a la joyería robada, solo 5 minutos después de que se vayan los ladrones. Oye, tiene una rara... Están cronometrados.
Pero a propósito de lo que decías de la televisión, yo lo estuve siguiendo, termina Sánchez, entrevista a Pablo Casado en Telecinco con Pedro Piqueras. Y ahí Casado ya tenía otro color, le había dado tiempo a recomponerse. Pero es que casi no le hacía falta decir nada, porque estaban poniendo las declaraciones de Pedro Sánchez y las imágenes, y claro, la pregunta de Piqueras dice, bueno, ¿y usted qué opina de esto? Claro, Casado decía, pero ¿están viendo ustedes eso de ahí? Es que claro, las imágenes era de estar ardiendo coches en Barcelona, de estar recogiendo trastos tremendos, tuercas que le tiraban a la policía, de hablarse de que le estaban lanzando
petardos al helicóptero.
Cohetes a un helicóptero, y la respuesta textual del presidente es, esto se va a solucionar.
Se va a arreglar.
Claro.
Yo no sé si soy muy suspicaz, una precisión nada más. Aparte de la indignación que me produjo verle en la tele pública, en el telediario, que me parece una utilización de medios públicos con fines privados absolutamente intolerable en términos democráticos, este es un sinvergüenza que no tiene ningún pudor. Es que es una cosa de no creer, de verdad. Pero es que yo no he visto nada ni con los presidentes del PSOE. No he visto cosa igual.
No, ni nada.
Todos han tendido a utilizar, claro, lógicamente, y Aznar, y Rajoy, pero a la manera de este...
Ninguno.
Con la desvergüenza, con el papo de este, con el desparpajo.
Los otros disimulaban. Este no disimula, dice, oye, necesito tener una intervención hoy, porque lo tengo calculado en mi calendario, una intervención a las 9 de la noche. ¿Qué hago?
Dice, Enrique, oye, Iván, dile a Enrique que a las 9:05.
Llama a Pablo Casado, a Pablo Iglesias y a Albert Rivera, que monto una reunión en Moncloa para no decir nada,
Porque son los posibles socios de gobierno.
Pero ojo,
No llamó a los partidos políticos.
Ojo.
Llamó a posibles socios de gobierno.
Yo ahí no sé cómo lo verá usted. Anoche tuve una intuición, no sé si falsa o tal. Me acordé del 11M y de lo que no hizo Aznar el 11M cuando explotaron los trenes.
Sí.
¿Qué hace este pájaro?
Sí.
Les llama para compartir culpas, para compartir responsabilidades.
Sí, pero ¿por qué por qué no llama a Abascal? Porque no cuenta con él como socio de gobierno. Porque es imposible que este tío vea más allá de su interés personal presidente del gobierno. Hubiera llamado a las cuatro... Primero, a las fuerzas constitucionales, que son tres, el PP, Ciudadanos y Vox. Porque el PSOE depende a ratos y en según qué momento. Y, por supuesto, los comunistas están con el golpe. Tendrías que llamar a los tres. Y ahí ya compartes. Pero cuando no llamas a Abascal, es evidente que solo estás jugando ya al cubileteo del 10 de noviembre.
Claro.
A ver por la noche qué socios me salen, que tal y como voy en las encuestas, voy a necesitar a todo el mundo.
Dos datos que hoy he leído en los editoriales y que me han dado pistas de lo que pudo suceder entre la comparecencia de Sánchez y la de Torra de la medianoche. En el editorial del Mundo, se preguntan a qué está esperando Sánchez y dan un dato que yo creo que es revelador. Dice, ¿por qué emitió un comunicado donde reconoce el estallido de la violencia generalizada y advierte de la firmeza de la respuesta para correr a rectificar esa posición media hora después, retirando todos los vídeos sobre violencia que había difundido el gobierno de España?
El Ministerio del Interior, y entonces se fue al Válgame, se fue a presumir, a de Bureo, se fue Marlaska. Y ahí están las fotos en OK.
Publican, o sea, esa documentación que habla de esa violencia generalizada con ese mensaje del presidente del gobierno en funciones y media hora después lo retiran. Cristina Monge, en el diario El País, dice, en democracia tener razón no basta. Y luego empieza con toda la argumentación, lo que está sucediendo. Dice que los líderes condenados estén en prisión un minuto más de lo estrictamente imprescindible, como quieren algunas fuerzas políticas, dificultaría mantener la credibilidad de ese discurso de la ley y del diálogo que ayer...
Debe ser Cristina Monge de Montserrat.
Bueno, pues después
de Montserrat, porque eso es una gansada monumental.
En el mes de diciembre ya está adelantando, bueno, pues la puesta en libertad,
cierto,
de algunos de los
han
líderes independentistas.
Han perdido la gran oportunidad, Casado y Rivera, plantarse frente a la sentencia. Han perdido la oportunidad. Ayer Marchena, en un ejercicio de desvergüenza, como yo he visto pocos, salió diciendo que la filtración del Tribunal Supremo no era del Tribunal Supremo. Digo, pero usted nos toma por idiotas. Y hoy saca Gena Martí Alay en El Mundo quién perpetró la fechoría que ofende a la inteligencia, que humilla a los ciudadanos, que es una burla del rey, de los millones de españoles que salieron a la calle, empezando por el millón de Barcelona, con sus banderas españolas, sino que fue una ensoñación. Pues sale Marchena ayer, que quiere seguir en la sala segunda de lo penal para luego ir a presidencia, o del Supremo, del Constitucional, y va y dice que no es de allí la filtración. Pero ¿cómo no va a ser la filtración de ahí? Claro que es de ahí. Y la prueba es quién fue el ponente. Lucianico Varela, siempre lo mismo, la izquierda con el separatismo. Sí, que no falla. Siempre se dijo, hay la que se ha puesto bruta es Ana Ferrer, que ella y su difunto marido, muy amigos de Dolores Delgado y tal. Pero el malo es Luciano Varela, que es de estos sectarios del derecho alternativo. O sea, el comunismo, digamos el rojerío judicial. Y este es el que mete lo de la ensoñación, lo adivinar, o sea, ahora es el tarot supremo, no tribunal.
Vacigalupando,
que es gerundio.
Prevarigalupando,
que es gerundio.
Precisamente, don Federico, hombre, no se nos iba a haber pasado, no se nos puede pasar. Ahora hemos tenido explicación de aquel escándalo que le llevó a usted a inventar un nuevo verbo de la gloriosa lengua castellana.
Prevarigalupar. Está en el diccionario de autoridades.
Y ahora hemos sabido lo que costó. Aunque a mí me parece poco dinero. Yo
no,
creo...
Eso es la parte que se sabe.
Eso
que
es.
Que sabe
eso
Villarejo.
Yo creo, luego hablamos. Porque
es curioso porque sale el primero que sale, y el único de momento a valorar lo dicho por Torra es Izeta en Twitter, que rápidamente, no os penséis que dice y le critica por al presidente del gobierno en funciones, sino al propio Torra, al que le dice que si esa es la posición del gobierno, que esto no puede seguir así ni un día más, y se lo dice a Torra, con el que está en 44 instituciones catalanas. Esto Izeta, ayer en
bueno, pero
Twitter.
Mientras Izeta y claro, el PSC existan, es imposible que el PSOE sea un partido constitucional. Pero vamos a ver, ¿quién convoca la manifestación contra el Tribunal Constitucional después de haberles privado de una justicia solamente catalana? Que no habría habido juicio contra el golpe de Estado. Es más, habrían pedido nuestra extradición para ahorcarnos. Bien, o sea, ¿quién lo hace? El gobierno del PSC, lo hace Montilla, lo hace Igeta, y el que hace de alfombra para eso es Enric Juliana, publicando en La Vanguardia y todos los demás periódicos del régimen, que son todos, o sea, el único sitio donde... Todos los periódicos publican un editorial, eso no ha sucedido ni con Franco en el año 40, nunca. 11 periódicos, el mismo editorial, por la dignidad de Cataluña. Y montan el pollo de la manifestación contra el Tribunal Constitucional, contra la legalidad, con el argumento ijetoso o icetáceo de que no se puede culpar No se puede condenar sentimientos. Los sentimientos se los guarda usted para la cuna de su nieto, o para su señora en su momento, o para su marido. Pero, ¿qué es eso de los sentimientos? Los comportamientos son legales o ilegales. La ley se cumple o no se cumple. Y usted está ahí porque hay una legalidad, si no, usted no cobraría. Más siendo un inútil diznájar que es incapaz de escribir tres palabras en catalán y dos en español, ¿de qué? Es el PSC el que empieza la rebelión contra el orden constitucional en el tripartito, pero es el PSC el que comienza. Otra cosa es que luego... Estos son pirómanos bomberos.
Bueno, os comento que están llegando ya los diputados al Parlamento de Cataluña porque hoy va a haber debate y veremos a ver en qué consiste, porque ya hay una advertencia del Tribunal Constitucional al respecto. Y por otro lado, Federico, comentar que está Madrid colapsado. Ahora mismo nos están llegando imágenes y mensajes de varios de los oyentes, de algún contertulio también que tendría que estar aquí
y no pero está. Es igual.
Y está la M40 totalmente colapsada, sobre todo en el enlace con Colmenar Viejo, porque ha habido varios accidentes y eso está provocando un caos generalizado en la capital. Así que, bueno, nos vamos a...
Oye, ¿y si nos pasamos antes por ese campus de Telefónica Madrid? Escuela 42 Madrid.
42 Madrid, sí.
Es impresionante. Ayer
lo
estuvimos con el organizador de Olivas, que es el de Telefónica. Bueno, la verdad es que es impresionante.
Impresionante. Es un campus de programación del más alto nivel, Federico. Es gratuito. No hay límite de clases, tampoco límite de edad. Está abierto las 48 horas del día. Iba a decir, no, las 24.
No, las 48, porque 24. Yo creo que doblan. O sea, es...
7 días a la semana y se llama 42. Es de la Fundación Telefónica. Está presente en más de 20 países, pero en España en este sentido
empezó
es
hace muy poco.
Pionero,
la verdad es
sí.
Que se inventó en Francia hace 4 años y pico. En España, claro, lo coge Telefónica, ha adquirido pues una... Y además lo va a extender de Madrid a varias ciudades españolas, de inmediato a Málaga.
De 8 ofertas de empleo. 8 ofertas de empleo una vez
lo que más
se
falta
hace...
en España son programadores y para ciberseguridad, que es justo lo que forman. Y lo que nos contó ayer el de Telefónica es muy curioso. La mitad no vienen de ninguna carrera de ciencias.
Fíjate, no tiene nada que ver, es que es alucinante.
No, es otra cosa, sí. Es otro concepto, es de lógica. Y eso sí, se hacen exámenes de lógica.
Claro.
Bueno. 42madrid.com, 42madrid.com.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Mejor alarma de todas las que hay en el mercado, Federico, no solo en España, en el resto de Europa también, con grandísimos profesionales a nuestra disposición las 24 horas del día, independientemente del barrio en el que vivamos, la vivienda en la que residamos, para todos hay una alarma, tenemos una amplia gama en securitadirect.es, ahí vamos a poder ver los vídeos demostrativos, hacer también un cálculo online para no llevarnos sorpresas y comprobar también que disfrutamos de grandes profesionales las 24 horas del día a nuestra disposición.
Además es que es verdad que yo lo tengo y te atienden.
En cualquier momento.
Le di mal al cacharrito ese. Es que estas cosas, como todo, exigen aprender. Oye, inmediatamente me estaban llamando. ¿Pasa usted algo? ¿Sucede algo en su casa? Que no sé darle y tal. Dice, no apriete fuerte. Efectivamente. Creo yo. No, vengo de Teruel con un vigor natural. Le daba y se ve que al darle fuerte era como si le diera 2 veces. Y entonces no funcionaba. Dice, no, suave. Pum.
Delicadeza como la que tienen en la instalación, porque no nos hacen rozas.
Es sutilísimo, es todo por ondas suavísimas. Ahora, la seguridad es de verdad, y sobre todo es que llamaron en un minuto. Faltó decir, pero hombre, Federico, no me sea usted analógico, séame digital, o sea, como libertad digital. O sea. En fin, bueno, Elia.
Vamos al corte inglés y además tenemos el Día Mundial del Ahorro, ahorro energético. Las bombillas son muy importantes, todos tenemos bombillas en casa. Pues mira, un 25% de descuento en bombillas inteligentes Philips. Hasta las bombillas son inteligentes.
Hombre,
ya.
Ahora es inteligente, sí, todo, sí, todo, menos los todo, ministros.
Efectivamente, bueno, 20% en bombillas de cristal récord y también 20% de descuento en bases múltiples conectadas con protección. E enciende tu ahorro en Hipercor y en el Corte Inglés porque ponemos a tu alcance productos eficientes y podemos empezar a ahorrar.
Bueno, una pausita, hay más asuntos y a lo mejor podemos extraer del atasco a Luis del Pino o no, pero sabemos que Luis del Pino está de corazón con España, la legislación vigente y el futuro de nuestro país.
Enseguida vamos a hablar con Cayetana Álvarez de Toledo también, que se encuentra en Cataluña, de camino al Parlamento catalán, donde se va a producir ese debate, así que a ver si podemos hablar con ella.
Salvando el honor del partido, que alguien lo tiene que salvar.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece la información del tiempo.
El tiempo es lo único sencillo en la situación española. Oye, ha sido pasar el Pilar, empieza a llover, llueve en Galicia, pero ha hecho vascos así reparte, por ejemplo, ahora en Madrid. Poco a traición, pero bueno. Y en el resto de España, en general, cielos despejados, temperaturas frescas tirando a frías. La máxima en Madrid es 20 grados, la máxima nacional en Valencia 30. Y la
llueve también en Tierra de Campos. Que tenemos que sembrar, don Federico. Me que tenemos mucho. Que sembrar. En sí. Octubre hay que sembrar.
Sí, porque si no, luego en Aguilar de Campo, ¿cómo va a oler a galleta?
Eso es.
Si no hay trigo en Palencia, ¿cómo va a oler esa galleta? En fin, y la mínima en Cuenca y en Granada, 6 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Luis Fernando Quintero, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
¿Te has dado cuenta de que ya nadie habla de la secular animadversión temporal? Siempre dura 24 horas, 48, máximo 72 entre China y Rusia. Ahora ya solo hablamos de Brexit.
Ahora solo hablamos de Brexit, efectivamente. Y te iba a decir que los mercados están, parece, bailando al son de las negociaciones y de la percepción que tienen los propios analistas y los propios inversores de si va a haber finalmente un acuerdo que se pueda ratificar en la Cámara de los Comunes. Porque hoy lo que se negocia, si finalmente se llega a un acuerdo respecto, sobre todo, al tema de Irlanda, si hay frontera o no, o si hay aranceles o no en la frontera entre Irlanda del Norte y el Ulster para grabar a los productos
si llegan
británicos.
Si a ese apaño infecto, los de la Unión Europea renuncian a las fronteras. Eso es renunciar,
efectivamente.
Eso es renunciar. Eso es como decir, bueno, a partir de ahora Italia es un puerto franco. No hay frontera europea. Ni espacio Schengen, ni espacio común, ni hay leyes, ni hay euroórdenes, ni nada. Depende de lo que nos pueda interesar. Y entonces Irlanda no tiene frontera. Dice, pero si es un país de la Unión Europea, ya, pues no tiene frontera. Es así. A eso equivale. Yo no dudo de que estos sean capaces de arrastrarse por 4 euros, porque estarán sobornados hasta aquí. Pero que después de que bueno, ya no sé si está viva, muerta o conservada en Gordons como la reina madre, pero después de que la reina de Inglaterra haya dicho el mensaje tradicional del comienzo de la legislatura, dice, hay que salir sin duda de la...
Claro, ¿qué es lo que le habían escrito?
Lo que la escribe el gobierno, la reina lo lee, que podía ahorrarse el trámite, porque es una ridiculez, porque son tan hipócritas. Sí, va y lo lee. Como después hay acuerdo, ¿qué va a hacer la reina con su mensaje?
Sí, sí.
¿Abdicará? Antes morir que abdicar.
No, tampoco, que dejárselo al hijo.
Tampoco abdican los inversores. Sí que te digo que la apertura de hoy está siendo plana, solo unas décimas en positivo, 9.393 puntos para el IBEX 35.
Bueno, en el Teatro Real pasan muchas cosas.
A ver, sí, Federico. Cuéntanos. Y ahora una dedicada a los más pequeños. El Teatro Real,
trae el programa El Real Junior, una temporada dirigida a los más pequeños que arranca este sábado y que va a contar con 103 funciones, títeres, cuentos, musicales, cine y circo para los miles de niños que acudirán con sus colegios y también con sus familias. Este ciclo comienza con Mi amigo el monstruo, que es una obra adaptada de la novela Frankenstein.
O sea, Sánchez. Porque tú veías a Sánchez ayer, cuando salía de hablar, le faltaban aquí los dos tornillos y que Iván iba detrás y hiciera de Igor. O sea,
yo lo quité, yo me sentía tan indignado de la utilización de la tele pública que no pude soportarlo. Es que
son muy tiernos en Palencia. Una pausa.
Es La mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hoy tiene lugar en el Parlamento de Cataluña teatro del golpe de Estado, porque fue el primer acto del golpe de Estado que se niegan a condenar en el Supremo, tuvo lugar en el 6 y el 7 de septiembre, cuando se anuló la legalidad vigente del Estatuto y la de la Constitución, de la que emana el Estatuto. Y a pesar de que los letrados de las Cortes catalanas le dijeron a la señora Forcadell que eso era ilegal, que era quedar fuera de la ley, que era sacar fuera de la ley al Parlamento, antes de que le diera el susto y saliera con la célebre frase política que soy abuela, que es cuando ya la detuvieron porque pensaron que nunca los iban a detener, bueno, al final casi nunca. Bueno, pero lo cierto es que eso ya se ha producido. Y de vez en cuando, cuando abren el Parlamento, porque a veces está 6 meses cerrado y no pasa nada, pero convocan. Y hoy hay una sesión importante en el Parlamento de Cataluña. Y Cayetana Álvarez de Toledo, que yo creo que estuvo con los de Sacabat.
Estuvo.
Cayetana, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, lo primero, saluda a esos muchachos heroicos que están ahí defendiendo no solamente a la nación y a la Constitución, sino algo importante, que es la libertad de cátedra. Es decir, que haya libertad para poder estudiar. Que es que ya ni en catalán te dejan estudiar.
La libertad a secas.
Sí, sí, señor. Bueno, pero ¿qué va a pasar hoy en el Parlamento?
Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Es una sesión que se ha convocado para, teóricamente, dar respuesta a la sentencia y ya estamos viendo el contexto en el que estamos, ¿no? Sí. O sea, hay muchas reflexiones que se pueden hacer sobre estos últimos días. La primera, en respuesta a lo que dijo Torra anoche, de que aquí hay infiltrados. No, hombre, el infiltrado en la democracia es usted, ¿no? El infiltrado en el Estado para destruir el Estado desde dentro es usted. Él es el caballo de Troya de la democracia y aquí es el único infiltrado, es el señor Torra, ¿no? Y luego, bueno, esa típica promoción de la teoría de la conspiración tan propia del nacionalismo, ¿no? Alimentan una ridícula paranoia, como hicieron, ¿te acuerdas en el atentado, los atentados de agosto de 2017, ¿no?
Diciendo hombre, no, si al final fue el rey.
Claro,
al final parecía que había sido el rey. Bueno, le echaron la culpa al rey.
Sí, sí, bueno, y sí, luego sí. El CNI, todas estas sesiones absurdas que montaron aquí, ¿no?
Pero eso, sabes, Cayetana, tú no eres así como yo, una fanática del estudio del comunismo, así te ahorras disgustos con España. Tienes bastante. Pero sabes que esto es una fórmula que utilizó la Comintern desde el principio, que viene de los principios del comunismo. Comunismo, sobre todo el de Bakunin, el de Marx igual, cuando mataban a alguien, si no funcionaba la propaganda, si no era positivo, decían que era la policía, que eran agentes provocadores. Y ahí viene lo de agente provocador, que ahora es una firma de lencería. Pero agente provocador es un invento que Munzenberg hizo popularísimo en todo el mundo y se ha usado siempre. Es mentira. No hay agentes provocadores, porque hay un agente provocador en medio y lo linchan.
Pero si además él es el que ha jaleado los CDR, es el que jalea la violencia, el que la justifica, la blanquea, lo promueve, en fin.
¿Salió ayer?
El personaje es él, salió ayer cortando autopistas. Bueno, sí. Pero la segunda reflexión yo creo que es políticamente la más importante. Es decir, aquí tenemos un grave problema, que es que Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, tiene una relación de intimidad estructural con los incendiarios. Entonces, yo ayer lo decía y Jesús Cacho también lo decía esta mañana y hemos coincidido, ¿no? O sea, yo no voy a pedir que condene la violencia al que jalea la violencia, yo ya no voy a pedir firmeza democrática al político que mantiene acuerdos con los incendiarios. Yo lo que creo que tenemos que hacer, lo que yo hago, es ya pedir a los españoles que quiten a Sánchez para quitar a Torra y para devolver el orden y la paz civil y la libertad a Cataluña. Y eso son las urnas, eso es votar. O sea, tenemos una oportunidad de aquí a 3 semanas que además nos ha dado paradójicamente el señor Sánchez, que quería estas elecciones, ¿sí? Y las convocó y pues las tenemos al alcance de la mano. O sea, lo más útil que podemos hacer en estos momentos es decir españoles a votar. Sánchez no va a actuar, actuemos los españoles, tenemos una oportunidad que él nos ha dado para, en fin, restaurar, insisto, el orden y de libertad y de paz civil en Cataluña y también para el conjunto de España, pues aprovechémoslo. Y, en fin, yo insisto, yo no le voy a pedir a Sánchez, o sea, ¿qué puedo hacer yo pedirle a Sánchez hoy que sea útil? Bueno, puedo decir, Sánchez, pida usted a sus amigos que dejen de prender fuego a Barcelona.
No, porque
Sánchez,
entonces
pida a sus amigos y a sus aliados que dejen de prender fuego a Barcelona. Y a partir de ahí, españoles a votar, españoles a las urnas.
Bueno, pero es que mientras exista IZ, la icetosis y la icetaceosis del PSC, es imposible. Mientras el PSOE sea un partido que depende del nacionalismo catalán, de estos señoritos que viven del voto charnego, eso no tiene solución posible. Porque además, más de una vez, lo has dicho, aquí y en público, el PSC es parte esencial del problema. Nunca ha sido una solución. Yo recordaba esta mañana que la primera manifestación contra el orden constitucional promovida desde la Generalidad es la de Montilla, con Iceta como guionista y como editorialista Enric Juliana, contra el Tribunal Constitucional por la sentencia que impedía que hubiera una justicia solo catalana, con lo cual, claro, no se juzgaría a ninguno de estos.
La frase más letal para nuestro sistema democrático, la pronunció un socialista, o si se puede llamar socialista, sí, es socialista, el señor Montilla, ¿no? Sí. Que fue los tribunales no pueden juzgar sentimientos.
Eso es.
Lo que vimos anoche de personas incendiando las calles, incendiando coches, contenedores, cortando autopistas, es lo mismo, es la idea de que los tribunales no pueden juzgar sentimientos, con lo cual no hay ley que valga, con lo cual vivimos en la selva, es decir, en un sitio donde se pueden incendiar contenedores y destruir mobiliario urbano y fastidiar a la gente, buena gente que sí cumple las leyes y sí quiere vivir en libertad, ¿no? O sea, el PSC hace mucho tiempo, en mi opinión, que no tiene remedio. Y a mí me preguntan, pues, ¿ustedes echan al PSC del bloque constitucional? Digo, no, es que el PSC se empeña en salirse del bloque constitucional de manera sistemática, empecinada, obstinada, una y otra vez, ¿no? Ha sido el gran blanqueador del nacionalismo, ha sido el gran legitimador del nacionalismo y, por tanto, es un problema. Lo que hay que hacer es dirigirse a los españoles, a los votantes, a personas de unas ideologías y otras, gente de izquierdas, derechas, conservadores, liberales, me da igual lo que sean, y decir, señores, hay que votar. Y votar para plantar cara, votar una alternativa constitucionalista y para poner en marcha un plan en Cataluña, cosa que no ha habido en 40 años. Ha habido de todo en Cataluña, sobre todo cesiones al nacionalismo, mimos al nacionalismo. Lo que no ha habido es protección del constitucionalismo, emparo del constitucionalismo, fortalecimiento del constitucionalismo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso, mira, me gustaría decir una cosa, Federico, importante. Vamos a ver. A mí me preocupa, me inquieta y me desasosiega a veces las manifestaciones de desunión del constitucionalismo. Se han convocado para los próximos días 4 manifestaciones distintas del lado constitucionalista. Y eso no puede ser. O sea, hay convocado una gran manifestación el día 27 aquí en Barcelona, la ha convocado Sociedad Civil Catalana, que fue la primera y que yo quiero que sea masiva y me gustaría que vinieran españoles de toda España, como hicimos el 8 de octubre de 2017, que fue un momento más importante, más emocionante de la historia democrática en relación con Cataluña. Tiene que ser masiva. Pues no puede ser que ahora salgan los partidos y por sí mismos, por motivos, en fin, seguro por buena voluntad, pero que cada uno convoque su manifa. Ciudadanos ha convocado una el domingo, Vox ha convocado otra el 26, otra plataforma ha convocado el mismo 27, pero en Madrid. Eso no puede ser. Yo de verdad pido unidad de acción al constitucionalismo, pido inteligencia, grandeza, generosidad, altura y unión. Y eso significa hablarse unos con otros, organizar las cosas bien y hacer lo que los nacionalistas sí han hecho muchas veces, que es básicamente coordinarse. Pues nosotros necesitamos coordinación constitucional.
Bueno, eso tendría que pasar por cuando te invitan a Moncloa y no invitan a Abascal y sí a Pablo Iglesias, vas. En lugar de decir no, o vamos los que defendemos el orden constitucional, que son 3 partidos, el PP, Ciudadanos y Vox, o no vamos. Porque si es para buscar futuros socios de gobierno, pues váyase usted a esparragar, que de todas maneras en el guión de Iceta no cabemos ninguno.
Pero no, socios de gobierno con el PSOE, francamente yo no veo que eso sea verosímil, viable, posible, bueno, ni deseable.
No, deseable, desde luego que no.
Hace falta que el Partido Socialista se enmiende a sí mismo. Enmiende no sé cuántos años podemos decir, 30 años, 20 años.
Cuando se enfríe el infierno, se decía antes, cuando se hiele el infierno y quedan algunas glaciaciones. Pero Dieter quería hacer una pregunta.
Buenos días, Cayetana.
¿Qué tal, Dieter?
Cuando las inundaciones de Murcia, el director de emergencias fue sorprendido por la noche acudiendo al teatro. Él dijo que estaba trabajando, pero que
no,
tenía...
Y que se durmió.
Que tenía mucho trabajo, pero que por una cita ineludible que él tuvo que estar ahí. Se montó un escándalo por lo estético y fue destituido. Hoy el ministro Marlaska ha reconocido que esas fotos de OK Diario son verdad y que mientras los españoles veíamos en la televisión cómo ardía Barcelona, él después de trabajar había salido al restaurante de moda, válgame Dios, a cenar. ¿Usted cree que tiene que dimitir el ministro Marlaska o debe ser destituido?
Yo creo que el gran problema del ministro Marlaska son dos, ¿no? Bueno, uno, esencialmente, que es, como tantos otros, siempre infravalorar la amenaza y el nivel de agresividad del separatismo, del nacionalismo y ahora de los incendiarios. Ese es el gravísimo problema del ministro, o sea, infravalorar la amenaza, minusvalorarla, echarle agua, no darle la importancia y la gravedad de vida, ¿no? Y yo a lo que le haría decir Marlaska son pedirle hoy, antes de dimitir, si quiere dimitir por la tarde, pues bien, pero por la mañana a mí lo que me gustaría es que prohibiera la huelga que se va a producir mañana aquí. Eso no es una huelga, esto lo ha explicado Alejandro Fernández, perfectamente lo explicó ayer, esto, lo de mañana aquí no es una huelga, es un sabotaje, un caleborroca masivo encabezado por un terrorista llamado Carlos Sastre que asesinó a Bultó. Eso es lo que va a pasar mañana aquí. No es una huelga, no hay reivindicaciones laborales, reivindicaciones sociales. Lo que hay es un intento de sabotaje encabezado por un terrorista. Entonces, el señor Marlaska lo que tiene que hacer es ir al despacho esta mañana y prohibir esa huelga porque corresponde al Ministerio del Interior decir que esa huelga no tiene lugar y no se puede celebrar.
Hola, Cayetana.
¿Qué tal?
Oye, a mí yo creo que estamos pasando por alto uno de los acontecimientos, por cierto, aquí no, tampoco lo hemos mencionado, que son las marchas sobre Barcelona, uh-huh, que tienen una connotación directa con las marchas sobre Roma.
Pero, como las procesiones de antorchas por
decir,
la noche.
Que estar que son poniendo nazis. De manifiesto el verdadero carácter totalitario, fascistón, del llamado, que además se llama así, Movimiento Nacional.
Hombre, claro, es que lo es.
Catalán, Movimiento Nacional, es decir, que es... Y yo creo que ahí los partidos, el PP debería estar volcado en la denuncia, en la evidencia de esa manifestación de totalitarismo que concibe una Cataluña donde no hay pluralidad.
No,
donde sobra media Cataluña.
Hay una cosa muy muy bonita en todo esto, porque incluso la degradación tiene su punto así para la reflexión, ¿no? Fijaros cómo las grandes manifestaciones, la diada, siempre han como organizadas por un Leni Riefenstahl contemporáneo, ¿no? Sí. Todas estéticas,
bueno,
perfectas, iguales.
Sí,
Roures Riefenstahl.
Sí, sí, sí.
Bueno, tenían ese carácter muy muy del diseño catalán, ¿no? Muy de la vanguardia catalana.
Sí, estaba
de una especie
entre,
de plasticidad,
¿no? El diseño y Parchís, y el grupo
bueno,
Parchís,
tenía...
los con colores norcoreanos. ¿Sí?
Pues tenía esa plasticidad y ese impacto estético que los corresponsales extranjeros... En fin, se disolvían ante ellas, ante su belleza y pacifismo, ¿no? La revolución de las sonrisas, eran especialmente bonitas esas diadas. Pues ayer vimos las últimas manifestaciones, masas que salían con rollos de papel higiénico, que tiraban por el aire y se enredaban en ellos y se envolvían en ellos. Es un síntoma más de la absoluta degradación de este proceso.
Cagané, esperando al gran cagané de la historia.
Francamente, ¿no? Entonces salían a la calle diciendo, porque todavía nos queda mucha mierda, decían, por limpiar, ¿no? Y yo miraba eso y digo, francamente, mira, el proceso ahí está perfectamente descrito en su profunda degradación, ¿no?
No, la verdad es que ahí hay una cuestión terrible. El otro día lo decías, en un momento en el que yo creo que tu partido pues no estuvo donde tenía que estar, porque creo que lo de la sentencia ha sido una absoluta calamidad y que ahora, 3 días después, ya es evidente cómo en la opinión pública, cuando se ha visto la literalidad de la sentencia, hoy aparece la autoría de Luciano, el progre, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Diciendo que todo fue una ensoñación. Es decir, que el rey salió en televisión porque no se dio cuenta de que todo era falso.
Estaba aburrido
y salió. Y yo recuerdo que tú llevaste a Mario Vargas Llosa a aquella gran manifestación del día 8, a diferencia de la siguiente, donde ya hay Jeta, porque la primera y Zeta ni apareció. Él es lo que es, y Zeta. Pero esa manifestación con 1 millón de personas tampoco tenía ninguna razón de ser. Las 5.000, que ya creo que son 7.000 empresas de Cataluña que se han ido sin motivo, porque solo hubo un problema de orden público. Y claro, ahora vemos en qué consiste el problema de orden público, que es la rebelión de la Generalidad, lo mismo que era hace 4 años, hace 2, hace 1 y ahora mismo, que es que lo estamos viendo. O sea, ¿tú no crees que incluso para los que tienen esa especie de miedecillo sorayesco de decir, bueno, yo no soy jurista, yo no soy experto, bueno, tan experto es Marchena como Llarena, y Llarena decía que había una rebelión como un piano, y ha tenido que corregir a Marchena el amigo Luciano para decir que no, que todo fue una ensoñación, que nunca existió, que en realidad otra cosa, mariposa. Y para Navidad, pues como el turrón, el almendro, todos a casa por Navidad, que los Jordis ya están en casa por Navidad. No han medido los partidos la importancia de esta sentencia, pero no por la reacción, que hubiera sido exactamente la misma, sino precisamente por la desprotección de orden legal que supone para la España que se echó a la calle en ese momento.
A ver, muchas reflexiones ahí. Primero, yo considero que la unanimidad no es un fin en sí mismo, no es un bien en sí mismo. O sea, cuando la unanimidad se da, bien, pero no es un fin en sí mismo. Esa es la primera reflexión. Segundo, yo creo que lo que vivimos y lo que vivimos aquí, los que estábamos aquí presentes y los que vivieron todos los españoles, sí fue un golpe a la Constitución. O sea, es así de claro. O sea, fue un golpe a la Constitución lo que ocurrió aquí en el Parlamento el 5 o 6 de septiembre con las leyes de transitoriedad, fue un golpe el 1 de octubre, clarísimo, y fue un golpe la Declaración Unilateral de Independencia. A partir de ahí, yo creo que hay una tendencia, y tú lo has descrito muchas veces, el gran problema de Cataluña está en Madrid, es decir, en las élites madrileñas que no han sabido entender, comprender la gravedad del desafío nacionalista a la democracia, ¿no? El 9N se presentó desde Madrid como un simulacro y el 1 de octubre se presenta también como una ensoñación o como un señuelo, como una quimera, una pantomima, ¿no? Lo que pasa es que nos pasa que no nos tomamos en serio la amenaza y los desafíos la amenaza del nacionalismo a la democracia. Y eso ha pasado durante 40 años de dejación, de mimando al nacionalismo, de infravalorando la amenaza, no protegiendo el constitucionalismo y tratando un poco a los nacionalistas como menores de edad, incluso a los votantes, es decir, ilusionados, ciudadanos, gente con buena voluntad, menores de edad, los que hay que proteger. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el 1 de octubre? ¿Qué pasó el 8 de octubre? ¿Y qué pasó sobre todo el 3 de octubre? El discurso del rey lo que hizo fue por primera vez tratar a los nacionalistas como adultos y decirles, miren señores, sus hechos tienen consecuencias. Ustedes son responsables de estos actos gravísimos contra la democracia. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, tratar a los ciudadanos y desde luego al nacionalismo, no como unos niños mimados a los que hay que consentir y proteger hasta que rompen la casa común, sino tratarles como adultos responsables de sus actos y decirles sus hechos tienen consecuencias. Y eso es el castigo penal cuando uno decide cargarse un orden constitucional, ¿no? Otras reflexiones, decías los del PSC. Fíjate qué interesante. Efectivamente, Iceta a la manifestación del 8 de octubre no vino. Pero fue tan exitosa, tan abrumadora, tan emocionante, tan importante esa manifestación, que a la segunda sí vinieron. Y eso puede indicarnos por dónde va el camino de lo que tenemos que hacer. Tenemos que liderar a los españoles en la respuesta al nacionalismo. Y luego, el PSC seguro, porque como me dijo Iceta, yo soy un ganador, a mí me gusta ganar,
pues
acabará siguiendo.
Siempre. Ha perdido siempre.
Siempre ha perdido. Pero fíjate, nosotros, si nosotros nos dirigimos a los españoles y los movilizamos, el PSC acabará sumándose porque no tendrá más remedio. Pasó también con la ley de partidos políticos. Buena parte del socialismo no quería esa ley, consideraba que el País Vasco se iba a incendiar, etcétera. Y el gobierno Aznar, en ese caso, lideró esa iniciativa. Dijo, vamos a sacar adelante la ley de partidos políticos porque no es tolerable que ETA tenga un brazo político en las instituciones. Y eso se lideró y el socialismo acabó apoyando eso.
Bueno, Rubalcaba acabó redactando el preámbulo, echando al PNV. Sí, que es bueno, que acabaron, por el sí, propio, es verdad que luego lo traicionó, pero la verdad es que lo acabaron apoyando. Hay que decir una cosa que la gente no sabe, pero conviene recordar. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo respaldó expresamente la ilegalización de todas las fachadas electorales de la ETA. Y esa sentencia sigue vigente. Es decir, hoy, con ese respaldo europeo, habría que ilegalizar Bildu y cualquier fachada electoral etarra.
Esa sentencia fue muy importante porque decía una cosa crucial. Decía, el problema no son solamente los medios violentos, sino también los fines totalitarios.
Claro.
Y eso es decisivo. Pero una última cosa, a ver, vinculado a todo esto. No puede ser que la respuesta constitucionalista sea simplemente una emergencia, es decir, una reacción de emergencia en un momento puntual, como un destello en la oscuridad. El constitucionalismo tiene que ser una política sostenida en el tiempo. Como digo, no una reacción, o sea, como fue el 8 de octubre, que fue una reacción, pero fue efímera, es decir, fue un momento maravilloso de una reacción, una crisis, a una especie de momento emocional muy potente y políticamente tremendo, ¿no? Tenemos que levantar y poner en pie un constitucionalismo activo, una política en Cataluña. Y eso significa actuar en todos los frentes, incentivos para jueces y fiscales, para que quieran venir aquí guardias civiles y policías. Crear, por ejemplo, ¿por qué no?, una red de escuelas paralela a la actual, bilingüe. Es decir, justo, invertir
es
dinero
la madre
en eso, una red de escuelas y que dar libertad de elección a los catalanes y que elijan. Usted puede ir a las madrazas,
bueno,
que quieran montar unos
recuperar las competencias de educación,
sí,
recuperarlas.
Pero,
no, crearlas,
estoy diciendo, crea
los
una red paralela de democrática. O sea, la democratización de Cataluña pasa por eso. ¿Y sabes por qué también? Eso significa dinero, significa prioridades presupuestarias, significa decir, miren, yo soy un Estado democrático que me tomo en serio a mí mismo, España se toma en serio a sí misma y va a decidir defender los derechos y las libertades en todo el territorio nacional. Y eso es no solamente declarativo y bonito, sino eso incluye la cosa, en fin, lo más importante para llevar adelante políticas, que es dinero, presupuesto. Es decir, el Estado tiene que reservar y decir, voy a dedicar parte de mi presupuesto a la defensa de la democracia en Cataluña y, por supuesto, en otros territorios de España, pero muy señaladamente aquí, porque aquí hay un problema de democracia y de déficit democrático. Y así, actuando, por ejemplo, candidaturas constitucionalistas en todos los colegios profesionales, en las cámaras de comercio, hasta en el Barça. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay candidaturas constitucionalistas? ¿Cómo es posible que la ANC domine las cámaras de comercio? Eso es por dejación constitucionalista.
Con el 2% del voto.
Bueno, no puede ser. Entonces tenemos que presentar candidaturas constitucionalistas. Tenemos que promover a los medios de comunicación constitucionalistas, ayudarles de alguna manera, y ni te cuento los medios del Estado que deberían ser activamente constitucionalistas y no semi lo contrario. Habría que, insisto, incentivos, es decir, incentivos, jueces y fiscales. El otro día nos reunimos en el partido con guardias civiles y policías nacionales y también mozos de escuadra, constitucionalistas. Me contaban los guardias civiles y los polis, es que no quieren venir. Es que al País Vasco sí querían ir, porque no solamente por cuestiones morales, heroicas, porque ellos por servicio a España, sino también porque su trabajo estaba reconocido. Y reconocimiento significa no solamente que te pagan tu reconocimiento, un reconocimiento social. Es que aquí no. Es que aquí vienen y se quieren ir a los 6 meses. No es que el Parlamento aquí vote la expulsión de la Guardia Civil, es que los propios guardias civiles, muchos de ellos se quieren ir, no se quieren quedar, porque nadie les respalda y nadie les ampara y el Estado no les ampara. Y nosotros tenemos que ampararles y decir, ustedes no solamente se van a quedar, sino que van a querer quedarse. Ese es el objetivo.
Bueno, pues amén.
Amén.
Muchas gracias.
Mucho Cayetana. Trabajo por delante, vaya.
Vamos pero... bueno, amén. Bueno, tal y como está la Iglesia, me enteré ayer de que acaba de echar el Papa, lo siento Peter, pero es la realidad, el Papa acaba de echar al jefe de sus servicios secretos por haber filtrado a la prensa los nombres de 5 golfos que habían hecho un desfalco de 200 millones de euros. Así que
¿En el Vaticano desfalco? No.
En el Vaticano.
No.
Y entonces va el Papa y en lugar de excomulgar a los 5 ladrones, excomulga al que lo ha denunciado.
Claro, claro, claro.
Es una cosa fantástica. Claro,
claro, claro. Déjame, Federico, que tenemos que recomendar el Colacel.
Muchas gracias, Cayetana. Mucho.
Se lo mandamos a Cayetana, por ejemplo.
Venga, Cayetana.
Venga, Cayetana, para ti el Colacel.
Muy bien, muy bien.
Lo agradezco mucho, ¿eh?
Es un cargamento, bueno,
ahora,
sobra para que
reparta. Es más que probable que ahora mismo, esta tarde o esta mañana mismo, Ana Pastor salga defendiendo las mismas tesis que Cayetana.
Sí, pero como no lleva Colacel,
bueno,
nadie
no,
la mirará.
El Colacel va destino Barcelona, que es donde está Cayetana. Te regenera por dentro,
se nota
por fuera, y eso da muchísima envidia, que eso también está muy bien en el Parlamento. Te sientas al lado, pues yo qué sé.
Bueno, el otro día la foto que están Cayetana e Inés, sí, al lado de la raza superior de Torra y Carles, sí, Sastre y Jonqueras, cuando den las uvas estas Navidades en el TV3, que la darán, si está Falconetti en el poder todavía, si no pierde las elecciones, las darán Carles Sastre y Jonqueras. Esos bellezones, o sea, Cristina Pedroche es en la ruina.
Bueno, con la piel, ya saben, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Vamos ya. Ah, no, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa?
Bueno, claro, pues Pedro Sánchez se hizo ayer la foto de la campaña electoral y Casado y Rivera mordieron el anzuelo. De esto hablamos con los oyentes después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Con los oyentes.
Sí, se quejan de que Pedro Sánchez todavía no ha pisado Cataluña, así que le invitan con los brazos abiertos y los gastos pagados.
Buenos días, señor Sánchez, señor Marlaska, señora Calvo. Si lo de Barcelona es una situación normal, ¿por qué no vienen ustedes el viernes a celebrar el Consejo de Ministros?
A nosotros, los profesionales del transporte, los carteles que nos indican la Nacional 2 hacia Barcelona no tienen ni una sola indicación. Nos están enviando todos a los bloqueos sin avisarnos.
Conviene recordar que las huelgas políticas son ilegales. Y si quien las alienta es un alto mandatario, yo creo que debería ser perseguido por prevaricación o cualquier delito que contemple.
No me entra en la cabeza el ejercicio de la manipulación o la operación del lavado de cerebro ha tenido que hacer para que esto se produzca.
Estamos ante un golpe de Estado desde dentro del Estado.
Y a mí que todo esto me parece uno de los montajes de Sofía Zuescún, con Torra por un lado dando la zanahoria, no condenando, y por el otro dando el palo, y está todo ya descontado.
Es que para Gran Hermano TV3, ¿eh? O sea, eso, Gran Hermano pip y pop.
Sí, sí.
Pero, hombre, es la primera vez que veo yo que escándalos sexuales se comparan con esta basura. Un respeto a los escándalos sexuales, o sea. Pero hay una cuestión que decían al principio. Si no pasa nada, ¿por qué pasa tanto? Que es que cualquiera lo puede ver. Pero ¿cómo que no pasa nada? Dice, moderación. Ya se calmará. Es decir, ya se aburrirán. Pero que no se van a aburrir, hombre, si es que no tienen otra cosa que hacer. Si es que cobran de eso. Si es que la ANC y toda esta patulea viven del golpe de Estado.
Y si ya se va a calmar y este fin de semana se va a solucionar todo, porque el 26 de octubre no se puede celebrar el Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. Si no pasa nada, si, como dice Calvo, hay normalidad, porque el partido más importante del fútbol europeo No se puede celebrar en el estadio donde estaba fijado. Si eso se lleva a cabo, si el gobierno suspende ese partido, es a ojos internacionales la aceptación por parte de España de que no es capaz de garantizar la seguridad en su propio...
Como diría Iván Redondo, wrong, you're wrong. O sea, al revés. Al revés. No hay que ir.
No, pero sí.
No hay que ir.
Que no haya que ir es otra cosa, pero que...
Es la cuestión fundamental. Que conozco a Florentino, que con ese argumento lo llevas.
No, porque el partido ya parece que incluso ya tiene otra fecha. Si es que ya hay otra fecha.
Ninguna fecha, que es que con el Barça no hay que jugar.
Pero eso es otra cosa, Federico. O sea, eso ya es... No, eso es otra cosa.
La cuestión de fondo. Es que después del golpe y después de la sentencia, el farsa, a diferencia del español, que también es de allí, se ha ratificado en su apoyo al golpe de Estado.
Es que el gobierno...
A Mónaco.
Pero es que el gobierno de España no comparte lo que tú estás diciendo de que el Barça tiene que estar fuera de la Liga. Y como no lo comparte, lo que...
No, pero si es que ni es gobierno ni es de España.
Lo que tú quieras, Federico, pero que el partido Barcelona-Real Madrid no se pueda celebrar porque no son capaces de garantizar la seguridad y al mismo tiempo nos estén diciendo que esto es otra ensoñación...
No, claro.
O sea, es que lo malo del fuego es que quema. Y cuando lo tocas dice, no estoy soñando, me estoy quemando.
Qué conferencia de prensa la de Marchena ayer, ¿eh? O sea, parecía Garzón presentando su candidatura. Sí, ¡qué desvergüenza!
De la noticia de lo de la sedición de Ángela Martialay hay algo que también es novedoso y no se ha comentado. El inicio de la noticia es Marchena desde el principio estaba por la sedición.
Sí.
Porque hasta ahora se había dicho que él estaba por conspiración sí. de la rebelión.
Bueno,
sí.
pues hay que rebelión. Decir que engañó a Llarena y a los fiscales.
Sí, sí.
No, bueno, no todos los fiscales.
A Llarena.
Engañó a todo el mundo.
A Llarena. Porque decía Luis Herrero el otro día, que conoce muy bien aquello, dice, desde el principio, la instrucción del caso con los fiscales y el abogado del Estado, cuando lo hubo, o sea, desde el principio estaba tutelada por Marchena para que no pudiera haber contradicción, porque se empeñaron en blindar la rebelión y tenían que contar con Marchena. Los traicionó desde el principio. ¿Recordáis cuando iba a ser presidente del Supremo para quitarse de en medio? Pues ahora se ha quitado de en medio y será de la presidenta del Supremo.
¿Qué me recuerda este episodio también a otro muy famoso?
Gómez Bermúdez.
Ahí iba yo.
Clavao.
Quería que lo dijeras de...
No, si es que me lo dijo a mí. Iban todos los de las pruebas falsas caminito de Jerez. Y por supuesto el moro no iba 37.000 años a la cárcel, que
va
solo tenían un moro.
Va a comenzar el pleno en Cataluña. Están entrando ahora mismo todos los diputados de Ciudadanos. Todos ellos llevan puesta la camiseta con el logo del corazón, la bandera de España, la bandera europea. Y la bandera de Cataluña, ¿no? ¿Os acordáis de ese
sí.
símbolo? Que
bueno, pues, parece un logo feísimo.
Todos ellos
bueno.
están luciendo esa camiseta y, bueno, pues Torra se ha quedado mirándoles.
Yo creo que la bandera española es mejor que una bandera de partido.
Sí.
Es un símbolo de partido.
Bueno, es una manera de...
No, y de poner nervioso al narigoto. Sí, sí.
Sí, ahora mismo está así. Entrando Carlos Carrizosa y también Lorena Roldán. Todos ellos, todos los diputados de Ciudadanos portando la camiseta, la llevan puesta y, bueno, ahí está la foto.
Bueno, una pausa, vamos a ver si hay alguna última cosita y luego vamos a la crónica rosa, que es tremendo. Desde que ha salido Malú acariciando el glúteo inferior izquierdo de Rivera...
Oye, pues claro, ha habido un punto de inflexión. Tú has dicho que lo has visto mejor a Rivera.
Oye, cambió por completo. No sabemos de cuándo son las fotos. Bien, es verdad que en 10 minutos los acaba comprando un mueble de zapatero.
¿Zapatero?
Zapatero.
Zapatero
el mueble.
Ah. Zapatero.
Es la mañana. Es la mañana. Es radio.
Al supermercado porque tenemos 50% de descuento en la segunda unidad, salmón, trucha o bacalao. Lo puedes combinar como quieras y te descontamos la mitad en el de menor importe. También en el Bonito y la Ventresca en conservas, coge las variedades y formatos que quieras y obtienes un 50% de descuento en el de menor precio. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, una oferta válida en Península y Baleares.
Muy bien, vamos a ver, cuéntanos, Noelia, a ver. Aparte de este sujeto, el Narigotas, que está en el gobierno y en la rebelión y en la calle y cortando y pasando al lado de esa mujer embarazada que está pariendo, que es que le ha dado el parto allí y la tienen ahí atrapada para haberse muerto la madre, el niño, y pasan el fantasma de Ibarreche y el fantasmón Narigón y la miran de soslayo y siguen a la
suya.
Hay
que decir que estuvo muy bien informativos Telecinco porque repitió, vamos a volverles a poner la imagen para que ustedes vean la cara de Torra. Y ahí estuvo bien el editor del informativo.
No, pero si es que en las televisiones, si estuvieran del lado del bien, o sea, se quedaba en 60 escaños el PSOE. Simplemente con contar lo que están permitiendo que pase. Y de hecho, pues, y Vallés creo que lo hizo muy bien, y hasta Antena 3, que ha echado a Castellón por la mañana.
Incluso La Sexta, poniendo tres veces lo de las tres preguntas a Torra de condene la violencia, que lo estuvieron repitiendo en bucle, y el otro mirando con el lo mismo que hizo con la embarazada, hizo con la pregunta.
De hecho, se notaba, Federico, también en las intervenciones que hacían los periodistas que estaban en directo retransmitiendo los actos vandálicos de ayer, cómo ya los periodistas no se cohiben a la hora de decir que efectivamente aquello parecía de guerrilla, de incluso en La Sexta.
Sí, sí.
Es que lo es. Por eso lo protege Ferreras. No, es que aquí cada cual tiene que llevar su tal. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Porque en Madrid se ha protegido siempre esta cuestión. Siempre. ¿Pero quiénes son los que más Mariano, van a las tertulias?
Ay, Mariano.
No bajes más la mano, seas desagerado.
Ay, Mariano.
Pues sí.
Y después, ¡qué mayoría absoluta!
Y Zapaterano, ahora Sanchezano, pero siempre Ferreras.
Navidades de 2011, mayoría absoluta. ¿Cómo pensábamos que había llegado el momento de arreglar tanto desperdicio? ¿Y qué hizo después la cobardía? ¿Qué hizo después ese personaje?
Tenía que estar. Noelia,
el caso es que vuelve a sacar la nariz el
otro día
el
se
hijo
reía
de su madre.
Dice, yo,
en vez de estar en la trapa, en vez de estar en la trapa para
subí
no salir jamás.
Más los impuestos que ningún socialista. Decía el tío siniestro este. En fin.
Bueno, como dices, Federico, la última hora pasa por el Parlamento de Cataluña, donde ya está Quim Torra compareciendo. Vamos a escuchar a ver qué dice el presidente catalán, pero ya sabes que no va a haber, solo va a ser un debate, no va a haber votación, que es lo que quería, por ejemplo, la CUP, que dice que esta respuesta a la sentencia es insuficiente. Eso es lo que pasa en Cataluña, pero tenemos en estos momentos dos declaraciones que quiero que escuches. La primera, la de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, porque ha hablado de ese discurso de ayer a la por la noche, de esos tres minutos que Quim Torra utilizó supuestamente para intentar parar de alguna manera la violencia que se vivía en las calles de Barcelona. Dice Carmen Calvo que el gobierno ve forzada y a rastras esa condena.
Se trata de que hace una condena a rastras, sin convicción ninguna, obviando la extraordinaria labor que están haciendo los cuerpos de seguridad y particularmente el que depende de su responsabilidad, que son los Mossos, y desde luego muy, muy lejos de la altura que debería de tener en el cargo que ocupa, que es el de presidente de todos los catalanes. Está muy lejos de estar a la altura de esa responsabilidad, pero bueno.
Esta no se ha debido enterar de que la coordinó con Sánchez. Claro, como no entra en el círculo íntimo de Redondo y compañía, pues estaba coordinado clarísimamente. Sale Sánchez diciendo, le pido a Torra que condene. Y va inmediatamente después, sale Torra y dice, condena un poco y tal. Esta... Esto es por jorobar a Iván, porque hay una guerra entre Iván Redondo y Ábalos y las dos hermanitas, hermanas Dorrit, o sea, la Marisu y la Calvo, que es una guerra total. Esto va contra la coordinación de ayer, que claro, al final quedaron retratados Sánchez y Torra.
Bueno, la vicepresidenta lo decía en Antena 3 y quiero que escuches también las primeras explicaciones de Fernando Grande Marlaska sobre esa imagen que ha aparecido de él cenando en un bar mientras ocurría
en
Barcelona.
En el, válgame Dios, que eso es como ir, decir, vamos a ver, ¿cómo se llama el restaurante este que tiene Gloria Estefan en Miami? Vamos a suponer que yo huyo, no, es un decir, ¿verdad? Bueno, no, tú no, porque eres un genio que es capaz de, no me permites la metáfora, pero con alguien de mi equipo, yo huyo. Cuento el amor, estoy, y entonces huyo. Y entonces, para huir, me voy a Miami. Conozco bien. Y entonces, para que no me vea nadie, me voy al restaurante de Gloria Estefan, claro, que es donde está todo Miami, media España.
Claro.
Pues el Válgame es, fíjate, en la Crónica Rosa le llaman la sede. Varios viven allí, es su sede. O sea, es el escaparate del loquerío, del famoseo y de los concursos de Telecinco.
Vas a escuchar al ministro, Federico, porque él explica también por qué se hace referencia expresamente a qué bar es.
Es que se retrata quien hace la noticia. Bar de copas y chueca. Quizás es que desconoce que ese lugar está a 10 minutos andando del ministerio, donde paso las 24 horas del día, retorno inmediatamente, y que no es un bar de copas, que hay gente que vamos a tomar una hamburguesa. Lo que pasa es que este ministro, las cosas que hacía antes, las sigue haciendo siendo ministro, es decir, va a los mismos sitios que iba, pero evidentemente con la misma responsabilidad que tenía antes cuando era juez, cuando era magistrado, trabajando las 24 horas del día.
Claro, si trabaja 24, las 24 claro, horas del claro, día, no duerme y por eso ha perdido la cabeza.
Hombre, claro.
Y por eso se va.
Director de emergencias de Murcia. Estuvo trabajando las mismas horas. Se fue al teatro porque tenía un compromiso familiar con su mujer.
Y lo echaron. Este es como cuando pillas a un analfabeta funcional y dice, me atacan por ser mujer. No te atacan porque eres analfabeta. Y este, es que han dicho chueca, copas. Pues sí, el Válgame es la sede del famoseo gay y goy. Y hay que decir, y también de echadizos y echadizas. Quiero decir, que hay ahí estrellas y alquilones. O sea, que Marlaska, mira. O sea, que este tío sea el que, según Sánchez, coordina la respuesta del gobierno a la violencia en Barcelona y esté en Madrid, en el válgame Dios, válgame Dios, válgame Dios, qué maldición tenemos encima. En fin. Bueno, vamos a la crónica, Rosa, que tenemos que acudir. ¿Quién viene hoy en la crónica?
Tú sabes que vienen... La verdad es que Jara al Válgame yo creo que no ha ido. No. Alaska es posible y Bea Cortázar me consta.
Bueno, y Dani Carande es el que le puso la sede, porque durante meses siempre recibían allí.
Lo que hay en el Válgame es una foto de Marlaska en la pared. Tiene fotos colgadas de muchos de los famosos que han pasado por allí y la de él.
Está en la pared.
Sí, sí, es una de las fotografías que cuelgan de su pared, de ese bar, donde es más bar de copas que... Bueno, es restaurante, pero vamos, son mejores las copas que la comida. Ya esa es mi opinión personal como poco experta en el mundo de la gastronomía. Nosotros en la Crónica Rosa hoy, Federico, no está Dani Carande, mañana le preguntamos por la carta.
Claro, es que ese es el titular y a Carlos, de la sede igual, es Carande, claro.
Efectivamente... Ahora dice que ha cambiado mucho, ¿eh? De todas formas.
Dice que ha bajado.
Sí, es que ya los famosos no son lo que eran. Es que ahora hay mucho tronista a los que no conocemos. A ver, ¿qué hacemos? ¿A qué sí conocemos a Leonor, Federico? Empiezan hoy todos los actos. Va a ser el lanzamiento auténtico de la princesa de Asturias, que a las 5 de la tarde ya tiene programada su primera actividad. Así que allí estaremos pendientes y a ver si nos transmite Radio Televisión Española lo que pasa en el Principado en las próximas horas, porque ya sabes que están empeñados siempre en quitarnos las imágenes de la niña cuando lee el artículo de la Constitución, cuando va a Covadonga.
Si es que bueno, odian, pues odian España, odian la monarquía.
Es una petición,
hombre,
una
es que,
petición
claro,
que
ellos
yo
quieren proclamar la República.
Que yo hago desde aquí. Tendremos que hablar también de Camilo VI, porque hay una información en El País que me ha llamado bastante
Será
la atención.
Falsa.
No, pero en la sección de gente hay que reconocer que sí que le dan...
Pues lo echarán.
Pues ¿sabes lo que ha ocurrido? Que ¿sabes que Camilo VI todavía no ha recibido sepultura en Alcoy? Sí que es verdad que se dijo que su hijo había tardado en recoger las cenizas, bueno, pues por cuestiones burocráticas. Pues al parecer lo que ocurre es que tenía en el camposanto de allí, la familia tenía un mausoleo que el hermano de Camilo VI, Pepe Blanes, vendió hace 2 años sin consultar con Camilo y entonces sacaron... No, bueno, sí, claro, estará ocupado por otro inquilino, pero los padres de Camilo VI tuvieron que ser sacados de allí y se pilló un globo el cantante cuando se enteró que se dejó de hablar con su hermano. Entonces, es otro de los trámites que está impidiendo que descansen en paz los restos del cantante. Yo no sé, está empezando
pues
a convertirse esto en una historia
una
truculenta.
Cosa, los muertos sin enterrar son espíritus que andan por ahí persiguiendo a los vivos, ¿eh? Eso en todas eso las culturas, desde tiempo inmemorial, que es un fantasma muerto,
para los que
muerto,
no creemos en nada,
es
difícil eso, yo no lo compro.
No, yo no creo en nada, pero fantasmas
sí.
Hay, ¿eh?
O bueno, sea, fantasma
a ver,
Piqué.
Los...
¡Hombre, pero vamos,
fantasma
vamos.
Ayer Piqué, Federico, que volvió a liarla. Fantasmón. Y además lo pusieron las imágenes en uno de los sálvame, ya no sé si es el banana, el naranja, el limón
era
o
banana,
fresa.
Porque
era
el
banana.
La banana, sí.
Pues efectivamente, pues el clásico Usted no sabe quién soy yo, de nuevo ante los agentes de la autoridad.
Aparca
en
un paso
de escuadra. Sí, y se pone chulo, pues eso.
No, creo que, si es que, pero le habían quitado el carné y está conduciendo. Y además le quitaron el carné por conducir sin puntos del carné.
Sí, ya tenía.
Pero claro, que manda, manda.
Efectivamente.
Habrá pasado por Riedoners y le habrán dado algo. Bueno, esto está tremendo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.